En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Ayer se presentó en Roma el proyecto El Papa por Sudán del Sur, encomendado al Dicasterio Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Francisco ha puesto en marcha toda la maquinaria para ofrecer una ayuda consistente y eficaz, cifrada en $500,000, que tiene en cuenta las necesidades más urgentes y los sujetos que pueden hacer florecer las respuestas en un terreno tan áspero como el de este país africano, que ha visto enterradas muchas ilusiones desde su independencia. En la presentación se encontraba la misionera comboriana Sor Laura Gemignani, que trabaja en el hospital de Nsara, uno de los destinatarios de la ayuda. Y con gran realismo reconocía esta religiosa que estas ayudas no bastarán para resolver los dramas que experimenta una población castigada por la violencia, los abusos contra mujeres y niños, el hambre e incluso una epidemia de cólera. Pero sí van a servir para demostrar que este pueblo martirizado no ha sido abandonado por todo el mundo. De hecho, cuenta que muchos le dicen, todos se han marchado, vosotros no. Bueno, pues ahora con la ayuda del Papa, además van a poder comprar medicinas y también pagar los sueldos del personal que los tenían pendientes. Otra parte del proyecto se orienta al sector de la educación a través de una asociación que reúne a las congregaciones que están presentes en Sudán del Sur, porque solo a través de la educación puede sembrarse un cambio duradero en este país. Y por último, se apoya también al sector agrario mediante un proyecto gestionado por Cáritas Internacional que se dirige a unas 2.500 familias para entregarles semillas y herramientas que favorezcan los cultivos y la cría de ganado y lograr así la autosuficiencia de las comunidades locales. Con todo, Sor Laura dice que ellos siguen esperando al Papa, porque la gente tiene necesidad de escuchar sus palabras, que son como una gota de oro que viene a decir: no estáis solos, seguid adelante. Pues tiempo ya para abrir nuestro avance informativo con las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Papa Francisco ha recibido esta mañana a los reyes de los Países Bajos.
Y esta tarde en el Vaticano se presentará el programa de actividades del meeting de Rimini que se desarrollará en la ciudad italiana del 20 al 26 de agosto.
El Papa ha nombrado al español Andrés Carrascosa nuevo nuncio en Ecuador.
Y el obispo Josep Apsi ha sido elegido nuevo patriarca de la Iglesia Greco-Melquita.
Cáritas presenta el informe Análisis y Perspectivas 2017 de la Fundación Foesa.
Este trabajo analiza cuál es la situación de los hogares ante el inicio de un nuevo ciclo económico y su capacidad para recuperarse de la pobreza.
La Cruz de Lampedusa visita Santander.
El que se ha convertido en el símbolo universal de la dignidad y acogida de los inmigrantes y refugiados termina su itinerario por Santander en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde a las 7 de la tarde habrá una celebración en el contexto del Año Santo Lebaniego.
Manos Unidas entrega a las 7 de la tarde en el edificio Beatriz sus premios anuales que distinguen el compromiso y la solidaridad.
Las periodistas Carmen Sarmiento, Lola Hierro y Rocío Periago, entre los galardonados este año, y la colaboradora de COPE, Ángeles Conde, recibe a las 8 de la tarde el premio Juan Pablo II de manos del cardenal Carlos Osoro.
Mañana se celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
En su última pastoral dedicada a esta jornada, el cardenal Carlos Osoro explica que la Iglesia es clave para alentar una cultura del encuentro. La Iglesia atrae, dice el arzobispo de Madrid, cuando vive en comunión.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance en El Espejo, una pausita y enseguida vamos a conocer a quien ya es, y lo será sobre todo a partir del próximo sábado, nuevo obispo de Plasencia.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Calcular tu seguro online en Verti es tan rápido y sencillo que lo estoy haciendo ahora mientras locuto este anuncio. Yeah, utiliza la cabeza, ahorra en Verti.es.
Un programa que ha conquistado a la audiencia. En Francia, más de 5 millones y medio de personas vieron el estreno. Es el concurso del año en Estados Unidos. Un gran éxito mundial. Enfréntate al muro. The Wall. Estreno mañana a las 10:30 de la noche en Telecinco.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social. Con un gesto fluido. Marca la X solidaria. Practica la rentaterapia. El ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo y hoy vamos a conocer y vamos a presentarles a todos ustedes, a los oyentes del Espejo, al nuevo obispo de Plasencia, Monseñor José Luis Retana, que va a recibir la ordenación episcopal y va a tomar posesión de esta diócesis extremeña el próximo sábado. Antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Mañana viernes por la tarde, Monseñor Retana será recibido en el primer pueblo de la diócesis por el que pase, Puente del Congosto, y hará una parada en el santuario de Nuestra Señora de la Virgen del Castañar, de Béjar, localidades ambas de la provincia de Salamanca, y finalmente llegará a Plasencia. Allí, el balcón del seminario y la plaza del obispado estarán adornados con imágenes del lema y el escudo episcopal del nuevo obispo. Además, en la puerta de la catedral habrá una alfombra decorativa de sal con el escudo, elaborada por la hermandad de la Vera Cruz de Plasencia. Allí hará la profesión de fe y el juramento de fidelidad. La diócesis placentina ronda los 260.000 habitantes, tiene un total de 200 parroquias, 166 sacerdotes. Su catedral está dedicada a Santa María y el patrono es San Fulgencio. Desde 1994 pertenece a la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz. José Luis Retana es natural del municipio abulense Pedro Bernardo, tiene 64 años y era el deán de la catedral de Ávila desde 2015 y presidente de su cabildo. El sábado a las 11 de la mañana se celebrará su ordenación episcopal como obispo de Plasencia.
Pues ya está con nosotros y ya saludamos a Monseñor José Luis Retana. Don José Luis, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenos días, José Luis. Buenos días a todos los oyentes de COPE.
Bueno, lo primero, yo sé que usted era muy aficionado al fútbol, pues menudo partido el que va a tener que jugar a partir del sábado, ¿no?
Difícil, difícil, sí, sí.
¿Pero juega de delantero, de defensa?
Yo era delantero centro, yo era un delantero rompedor.
O sea, le gustaba marcar, vamos. Le gustaba
mucho, mucho, muchísimo.
Bueno, yo querría, aunque sea brevemente, porque el tiempo que tenemos es siempre más escaso del que nos gustaría, ahondar un poquito en las raíces humanas de quien va a ser ya el nuevo pastor de la diócesis de Plasencia. Díganos una palabra sobre la familia y también sobre la iglesia en la que usted ha crecido.
Bueno, yo estoy profundamente agradecido al Señor porque, bueno, he nacido en una familia extraordinaria, ¿no? Sobre todo mis padres. Mi madre ha fallecido hace 4 años, pero mi padre, con 92 años, es un hombre de fe, un maestro de vida que las conversaciones ahora son hermosísimas, ¿no? Y mi abuela segunda. Y luego en Pedro Bernardo, en mi pueblo, pues sobre todo el recuerdo de don Fidel. Don Fidel era nuestro párroco que casualmente vino a mi pueblo después de pasar por el pueblo de don Ricardo Blázquez, ¿no? Uh-huh. Y que también a él le mandó al seminario y, bueno, pues coincidimos, como don Ricardo le aprecio tanto, que ha sido formador y profesor mío y me dirigió la tesina. Entonces don Fidel, allí en mi pueblo, él muy joven, hizo una labor extraordinaria, ¿no? Y también una religiosa, Julita, que aún vive, aunque está bastante enferma y yo creo que no estará el sábado, pero fueron los que realmente en mí pues pusieron ese germen de vocación que ha perdurado. ayudado, ¿no?
Está claro que usted se ha tenido que levantar muchas mañanas contemplando pues ese paisaje único de Ávila, ese paisaje de Santa Teresa, y yo sé que también, lógicamente, sería raro que me dijera lo contrario, es muy devoto de la gran santa andariega y reformadora. ¿Qué es lo que nos enseña Santa Teresa sobre todo hoy, y qué le puede enseñar a un obispo hoy?
Bueno, yo he puesto mi escudo, en el escudo de Plasencia hay un torreón y en el escudo de Ávila está el cimorro de la catedral, ¿no? Bueno, con esa idea yo lo que he puesto ha sido el castillo interior, ¿no? Uh-huh. Que es el lugar en el que el alma se encuentra con Dios, en el lugar más central y más íntimo, ¿no?, a través de la oración. Entonces, a mí me parece que aprovechando el mismo escudo, pues ayuda a entender la importancia que tiene la oración en la vida de todo cristiano y en la vida de un sacerdote y de un obispo, ¿no?
Uh-huh. Tanto Ávila como Plasencia, las dos diócesis de su vida, evidentemente, eso ya está claro, han tenido una historia cristiana gloriosa, una memoria de santos, de arte, de experiencia de fe impresionante, y han sido lugares también, bueno, pues que tenían en la vida civil de nuestro país una importancia. Ahora parece como que están más en una periferia rural, podríamos decir, hay despoblación, hay poca gente joven, hay menos recursos, parece que ahora el centro está en otro sitio. ¿Eso qué significa para el caminar de la Iglesia y para el ministerio del obispo?
Bueno, para el caminar de la Iglesia es que yo creo que para la Iglesia no hay diócesis de primera ni de segunda, ¿no? El Papa te elige y te manda allí donde se necesita un obispo, que en este caso concreto, pues antes me preguntaban, ¿y por qué a Plasencia? Digo, pues era la que estaba,
era la que había.
Estaba libre, sí, sí. La que estaba libre, ¿no? Y bueno, pues es verdad que es una diócesis pobre, pero con mucha potencialidad, porque, bueno, tiene pueblos muy grandes, Don Benito, Guareña, Medellín, Nueva Alvillar de Pela, pues, Béjar, ¿no? O sea que hay, yo creo que hay mucha potencialidad en la diócesis, y sobre todo es una diócesis muy acogedora, que es una diócesis que es madura, que es madura en la fe, y yo lo que pretendo pues es conocerla, quererla y juntos uncirnos a un carro que se trata de seguir a Cristo, ¿no?
Cuando el Papa Francisco habla de la necesidad, y esto lo dice para todos, pero habla de la conversión pastoral y de una Iglesia en salida, ¿eso qué le dice en particular ahora con esta vocación concreta que le iba a decir que le ha caído del cielo a través de la Iglesia, evidentemente?
Pues yo creo que, bueno, como Cristo, que tuvo una predilección especial por los últimos, ¿no?, y la Iglesia ese testigo lo ha recogido siempre. A mí, lo he dicho en varias ocasiones, también me ha configurado mucho la dirección de un centro de educación especial con chicos con deficiencia psíquica, ¿no? Y te hace un corazón especial en el sentido de que tienes, bueno, pues una sensibilidad especial por la gente más necesitada, ¿no? Yo creo que allí en Plasencia, pues toda la cuestión de Cáritas, el proyecto Hombre, hay muchos campos en los que el obispo y la misma diócesis, y lo hace ya y lo ha hecho así siempre, pues puede estar más cerca de las personas más necesitadas y ser, como quiere el Papa, una Iglesia en salida.
Usted además ha tenido una experiencia educativa, ahora nos mencionaba esa última etapa, pero ha sido también muchos años director del Colegio Diocesano de Ávila, que es un colegio histórico, el famoso Dioce. Usted tiene que ser muy consciente de eso que llaman la emergencia educativa, esa dificultad que existe hoy, parece que especial, ¿no?, para transmitir la experiencia buena de la vida, para transmitir también la fe.
Sí, bueno, yo no he sido director, he estado en el colegio 14 años y con distintas responsabilidades, pero realmente pues es un campo en el que es difícil el proponer la fe, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que los chicos son conscientes de que solo hay uno que llena realmente el deseo de felicidad y del corazón del hombre, ¿no? Y cuando escuchan esa verdad y esas palabras verdaderas, pues yo creo que lo acogen y reaccionan. Es un campo difícil, sobre todo porque también tienen tantos espejuelos que los distraen de las cuestiones fundamentales, ¿no?
Monseñor José Luis Retana es el nuevo obispo de Plasencia y seguro que vamos a tener en los tiempos venideros ocasión de conversar más a fondo cuando ya esté allí bien asentado. Así que claro que lo de hoy era solo un saludo y una oración y un deseo de que vaya fenomenal todo. Don José Luis, un fuerte abrazo.
Un abrazo muy fuerte, José. Hasta pronto. Luis. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano para hablar de la audiencia que el Papa ha tenido con los reyes de los Países Bajos.
Y también del programa de actividades del meeting de Rimini que se desarrollará en la ciudad italiana del 20 al 26 de agosto. Nos amplía esta información desde Roma Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un encuentro muy cordial en el que se ha escuchado hablar mucho en español, incluso por parte del rey Guillermo. El Papa y los monarcas holandeses estuvieron conversando a puerta cerrada sobre asuntos de política internacional de interés común, migración, pobreza y clima. Después de la reunión, el superior de los jesuitas, Arturo Sosa, le hizo entrega en préstamo de un bastón de mando de origen español que perteneció a Guillermo de Orange como símbolo de reconciliación y cercanía, puesto que formó parte del botín de los tercios españoles en su lucha contra los protestantes. Las iglesias orientales han estado también presentes en la agenda del Papa de esta mañana. A quienes trabajan directamente en su ayuda les ha agradecido el apoyo a quienes en estos momentos viven la experiencia de la cruz y de la persecución y a la vez custodian un legado único para la historia de nuestra fe. Y esta tarde se presenta de forma oficial en Italia el programa previsto para el meeting de Rimini de este año, cuyo lema invita a cuidar lo heredado para poder ganarlo y después poseerlo. Palabras que aparecen en el Fausto de Goethe que sirven de punto de partida para buscar criterios sólidos que nos permitan ser más libres. Al igual que otros años, son muchos los ponentes invitados a las sesiones que tendrán lugar del 20 al 26 del próximo mes de agosto.
Gracias, Eva. Y volviendo a España, Cáritas ha presentado el informe FOESA que analiza la situación de las familias ante el inicio de un nuevo ciclo económico y explica cuáles son los nuevos riesgos sociales.
El informe FOESA recoge también aportaciones de expertos en la materia y señala que el 70% de las familias no ha notado la salida de la crisis. En la presentación ha estado Susana Moneo.
La recuperación económica no llega a los hogares, especialmente a los más pobres. 9 de cada 10 por debajo del umbral de la pobreza no han percibido ni una mínima mejora. Niveles de pobreza no admisibles, denuncia Cáritas. El 36% de la población no llega a fin de mes y 4 de cada 10 hogares ha empeorado su capacidad para pagar suministros, educación o sanidad. Desde Cáritas se envía, no obstante, un mensaje de esperanza. Sebastián Mora es su presidente.
Este informe es un grito de optimismo, es un grito de esperanza, porque somos, como Iglesia, una organización esperanzada. Creemos que las cosas pueden cambiar, que con voluntad política.
La familia sigue siendo el gran recurso protector. No podemos resignarnos, dicen desde Cáritas, reclaman que la pobreza esté en el debate público.
Pues hoy queremos concluir el espejo reflexionando sobre la concesión que tuvo lugar ayer del premio Princesa de Asturias de la Concordia a la Unión Europea, precisamente cuando esta atraviesa uno de sus momentos más difíciles. La Unión Europea nació como proyecto político a lomos de una historia dramática. Tras la devastación de la guerra y con el deseo de la reconciliación, de garantizar un futuro de paz y libertad para los pueblos europeos. Europa ha escrito las páginas más grandes de su historia cuando se ha abierto al encuentro con los otros, con la mirada puesta en un mundo más justo y solidario. Y ha podido hacerlo gracias a la síntesis original de sus raíces griega, romana y cristiana. Este premio supone un reclamo para que Europa, desde su identidad, no se cierre en sí misma y siga apostando por la integración y sea consciente de su vocación universal, como dijo el Papa Francisco en Estrasburgo. Es una oportunidad para hacer memoria del fundamento que ha hecho posible esta aventura única en la historia y que podrá permitir que siga adelante. Pues hasta aquí llegamos en el espejo, pero aquí seguimos en el mediodía COPE con José Luis y con Pilar. Hola, compañeros, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Vamos a seguir enseguida hablando de...